Son las 5 en punto.
Vox FM presenta Educarte. Educación, arte y cultura. Voces por la educación. Educarte. Conducen Cintia Ayala y Leti Florian. Comenzamos.
¿Sabías que fue en el año 1924, hace 100 años, cuando se celebró por primera vez el Día del Niño en México? En ese entonces, era presidente de nuestro país el general Álvaro Obregón y el ministro de Educación, José Vasconcelos. El objetivo de celebrar el Día del Niño fue crear una infancia feliz y recordar a todos que se deben reconocer y respetar los derechos de los niños. Desde ese año, el 30 de abril se celebra el Día del Niño y durante todo el mes se realizan actividades sociales, culturales, recreativas, educativas con la intención de promover el bienestar de las niñas y los niños, así como hacer valer nuestros derechos como seres humanos. Para Educarte, René Pérez Florian.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarles ya en el mes de abril. Yo soy Cintia Ayala, me da mucho gusto darles la bienvenida. Leti Florian, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cintia, qué gusto saludarles nuevamente y, por supuesto, compartir información importante en este espacio de Educarte a través de Vox 103.3 FM. Ya estamos en abril, mes del niño.
Y bueno, qué mejor manera de comenzar nuestro programa que con esa maravillosa voz de nuestro más joven colaborador de Educarte, que nos explica, bueno, cuánto tiempo hace que celebramos el Día del Niño y vamos a estar este mes, pues, compartiendo información con esas voces maravillosas de los peques que tanto tienen que enseñarnos, Leti.
Claro, y que es importante a través de ellos también conocer y reconocer los derechos y la importancia de que ellos vivan en alegría, que vivan en plenitud su niñez.
Sí, como se acostumbra todo el mes de abril, hablamos, hacemos actividades muy específicas enfocadas a los niños, pero bueno, esto es algo que debe ser de todo el año, Leti, el reconocerles como seres humanos que, como bien dices, sí nos enseñan tantas cosas y a quienes también debemos nosotros como padres, como familia, como docentes, como sociedad, debemos pues ofrecerles ese acompañamiento, ese respaldo durante lo que es pues su desarrollo en todos los aspectos, físico, psicológico, emocional, social y demás. Y bueno, pues una parte importante de los medios de comunicación es precisamente el contribuir de alguna manera a que todos hagamos conciencia de la importancia de pues de ofrecerles un entorno favorable a nuestra niñez.
Claro, y sobre todo que como muchos días festivos, como son el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día del Niño, también es importante que no solo lo celebremos ese día con juegos, con regalos, con toda esta dinámica, sino que sea siempre y sobre todo, por supuesto, en este mes, enseñando, aprendiendo de ellos y sobre todo fortaleciendo esta lucha porque se respeten sus derechos, por defender su infancia y que tengan todas las posibilidades para desarrollarse de manera integral.
Sí, y pues en los programas subsecuentes del mes de abril, pues vamos a unirnos a esta serie de actividades, acciones específicas enfocadas justamente, Leti, a este objetivo que es el, pues sobre todo conocer, que se conozcan, por ejemplo, los derechos de los niños. Hay una Declaración Universal de los Derechos de los Niños y que, bueno, pues a lo mejor sí los hacemos valer como más por una cuestión cultural que aprendemos generación tras generación, pero que hay que tener muy presente cómo se definen, cómo se enuncian y todas las implicaciones que tiene y, bueno, evitar de esa manera caer en alguna omisión o en algo que atente precisamente contra estos derechos.
Claro, el cuidado de la integridad y promover también estos derechos a la salud, a la educación, que aún en el año que estamos, en el 2024, todavía muchos niños carecen de acceso a la educación, de acceso a la salud, y pues es importantísimo que sigamos promoviendo para que sean menos o se erradique totalmente esta situación.
Y precisamente en este contexto también hay que pues señalar que los niños pues tienen una diversidad de condiciones, de entornos y demás, y bueno, hay niños que requieren pues atención especial, condiciones diferentes, y que justamente hoy vamos a abordar pues un tema en este sentido, en el marco del Día de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemoró este reciente 2 de abril. Y para ello, pues, tenemos una invitada, pues, muy especial, porque hace un trabajo muy, muy importante, de mucho impacto, y, pues, yo quiero darle la bienvenida a la doctora Ludmi Molina, que está esta tarde aquí en la cabina de Vox FM. Doctora, bienvenida.
Hola, Cintia. Hola, Leti. Muchísimo gusto y muchas gracias por compartir este espacio, por invitarme. Y pues sí, las felicito enormemente, porque la educación de los niños pues es el pilar sustancioso, ¿verdad?, de la formación de futuras familias, de una gran sociedad, formando unos nuevos y mejores seres humanos, ¿verdad?
Sí, amigos, compartirles que la doctora Ludmi Molina es una profesional destacada con una sólida formación como médico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo por la Universidad Internacional de La Rioja.
Además de su trabajo en el ámbito de la salud, es madre de un joven con autismo de 18 años, cuya experiencia personal la inspiró a especializarse en el autismo para poder ayudarlo mejor.
Esta experiencia la llevó a fundar Autismo en Casa, una iniciativa dedicada a apoyar a familias con hijos que tienen autismo u otros trastornos del neurodesarrollo. Ludmi también cuenta con diversos diplomados, incluyendo autismo en el aula, desarrollo cognitivo, desarrollo psicomotor, integración sensorial, diagnóstico e intervención del autismo, y posee un certificado en terapia ARTE.
Además, está en proceso de desarrollo de una aplicación móvil para el desarrollo del lenguaje.
A través de Autismo en Casa y sus proyectos educativos, Ludmi busca continuar compartiendo su conocimiento y experiencia para ayudar a más familias en su camino de comprensión y apoyo al autismo.
Una trayectoria, pues, por demás interesante, con importante aportación para muchas familias que sin duda se sorprenden con un diagnóstico y tal vez de repente pues hasta les paralice sin saber qué hacer, cómo proceder. Doctora, platíquenos pues cómo va surgiendo todo este movimiento, porque yo le llamaría así todo un movimiento. Hoy en día las redes sociales pues nos permiten hacer mucho más de lo que en otros tiempos, lo que nos implicaba el tener una oficina, un espacio físico y demás. Bueno, y ahora es un movimiento que a través de las redes sociales le ha permitido pues efectivamente, primero que nada, apoyar en casa a su hijo, pero después apoyar a cualquier cantidad de familias que tienen algún pequeño con esta condición.
Claro que sí, Cintia. Mira, el trastorno en las familias, cuando reciben el diagnóstico, primero que nada, antes de recibir un impacto, solamente es en aquellas familias que realmente conocen lo que es el autismo, ¿sí? Uh-huh. Quienes no la conocen, pues igual se quedan como con la incertidumbre, uh-huh, o empiezan a investigar, a indagar, ver qué es el autismo, ¿verdad? Ahora ya conocido como trastorno del espectro del autismo. Y bueno, el trastorno del espectro del autismo es un trastorno del neurodesarrollo que comienza o se detecta en edades tempranas, ¿sí? Y es una condición que dura toda la vida. Generalmente se diagnostica a partir de los 3 años de edad, porque pues empiezan a ver, a detectar las familias, ¿no? Que el niño no sostiene la mirada, no sonríe, como que las respuestas emocionales no son como muy congruentes a la neurotipicidad que conocemos, ¿verdad? Como los niños, entre comillas, se puede decir normales, ¿verdad? No me gusta como que usar este término, porque finalmente todos son niños y simple y sencillamente en el trastorno del espectro del autismo es una forma diferente de ver o de responder a las emociones, a las circunstancias que se le presentan. Uh-huh.
A partir de que se conoce, se diagnostica que se tiene autismo, usted con la experiencia nos comentaba que también tiene usted un hijo con este padecimiento. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué decirle a la familia en el momento que detecta?
Bueno, yo ya siendo médico, sí, tenemos como que algunos conocimientos en ese entonces de lo que es el autismo, y pues sí, francamente a mí sí me impactó, ¿verdad? Y sobre todo me vino la incertidumbre de cuál sería su evolución, aceptaría o no las terapias, porque, bueno, además del autismo, mi hijo tiene hiperactividad. Entonces, haz de cuenta que yo fui al preescolar y fue todo una batalla porque no se podía concentrar en el aula, ¿sí? Yo como mamá en ese entonces, ya estoy hablando de hace 8 o 10 años, entonces no teníamos como que la facilidad de tener como que una guía sombra. Entonces me permitía la directora amablemente de pasar al preescolar y apoyar en la guía de mi hijo. Después la maestra me dijo, no, pues sí, necesita como que educación especial, atención del lenguaje, de conducta y otras intervenciones como intervención sensorial. Fuimos a escuelas públicas ya especializadas, y pues como tenía hiperactividad lo veían correr, y pues de inmediato dijeron, no, pues no lo podemos abordar, no podemos andar corriendo detrás de él, no se puede concentrar en el aula, lo tuvieron a prueba una semana, bueno, pues no lo pasó. Entonces me pregunto yo, que soy médico, las situaciones que fui enfrentando día a día con mi hijo, ¿qué les esperaba? ¿O cómo lo enfrentan las mamás que no tienen más conocimientos, ¿verdad? Que simple y sencillamente, pues, están con el apoyo de su familia, es lo único, ¿verdad? Y realmente sí es algo como que hay que tener como que mucha fortaleza, mucha paciencia y sobre todo también conocimiento, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los motivos por el que iniciamos nosotros este proyecto de Autismo en Casa? Bueno, pues realmente tal vez está un poco impactante, pero tuve una compañera médica, ella ya haciendo su residencia, con una hija de autismo, y lamentablemente, pues, yo creo que fue muy desesperante su situación, y optó por el suicidio, ¿sí? O sea, imagínense hasta dónde puede llegar a ocasionar a lo mejor algunas circunstancias. Los niños con trastorno del espectro del autismo, todos son diferentes, por eso se llama espectro, porque hay como que una gama de que menos autista o es más autista, ¿verdad? Entonces, y a pesar de eso, o sea, dentro de ese espectro, pues no es lo mismo, no es lo mismo en una persona a otra, no es lo mismo de una etapa a otra, o sea, pueden ir cambiando diferentes características o sintomatologías. Es decir, un niño ya superó la intolerancia a la textura de las pinturas, ya superó la intolerancia al sonido en la escuela, ya superó como que la concentración masiva de gente, porque pues son tantas las experiencias que pueden tener los niños con autismo que a veces no superan unas, pero les aparecen otras, ¿sí? Entonces, sí es un tema mucho, mucho, muy amplio, y sobre todo es un tema de intrafamiliar o social que se debe de abordar desde ya, y de hecho, pues ya se ha estado haciendo algo, gracias a Dios, ya no somos los mismos que en 1942, donde tenían a los niños hasta amarrados en el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Porque no explicaban el tipo de conducta. Bueno, otro motivo, pues fue precisamente la falta de educación de estas familias, que no cuentan con las herramientas necesarias para poderlos abordar. Y lamentablemente, no sé si lo deba pronunciar o no, pero pues ya sabemos de un caso, ¿no?, que sucedió en Michoacán con unos niños con autismo y su mamá. Entonces ahí hay muchas cosas que ver, desde el estado emocional también de los padres, cómo estaban abordando, cómo estaban enfrentando, qué circunstancias, etcétera. En eso no voy a indagar mucho, pero solamente hacer conciencia que no son situaciones tan fáciles para algunas personas. Viene el concepto de neuroplasticidad, ¿sí? En donde nosotros tenemos que aprender que neurotípicamente todos somos diferentes. Tenemos ciertas características cada quien, y simple y sencillamente hay que enfocarnos a abordarlas, a buscar las terapias si son necesarias o el abordaje adecuado para poder intervenir. En casa, nosotros nació una guía que le denominamos Autismo en Casa, y esto está enfocado al autoconocimiento, ¿sí? Autoconocimiento mío como mamá, autoconocimiento el de su papá, y autoconocimiento de cada integrante de la familia. Porque tenemos que aprender a reconocer todas nuestras emociones y la forma de cómo reaccionamos ante cualquier circunstancia. Las personas con autismo, como tienen una mayor sensibilidad o hiposensibilidad, o sea, quiere decir, pueden percibirte si tú estás estresada, si tú estás enojada, si tú estás feliz, ¿sí? O pueden no hacerlo. Simple y sencillamente están completamente inmutables. Puede haber personas que no hablan, porque en el autismo puede haber verbales y no verbales, personas que sí pueden hablar y personas que no pueden hablar, pero en fin, se puede buscar como que la manera de comunicarse. Les explico la historia de una chica adolescente que no habló, pero en un de repente, ya después de adolescente, vieron la habilidad que tenía para comunicarse a través de la computadora mediante las teclas. Ella escribía las palabras. ¿Y saben qué? Pues conociendo a los niños o a las personas con autismo, podemos conocer a todos los demás que tienen diferente intensidad, ahorita hablo de los grados o niveles de autismo, ¿sí? Entonces, esta chica me es muy interesante transmitirles su experiencia porque logró comunicarse a través de las teclas, ¿sí? De una computadora. Y entonces empezaron a conocer su familia cómo se sentía. Y les decía, es que los comprendo, sé todo lo que me están diciendo, ¿sí? Tengo aquí en el cerebro, pero no puedo emitir la palabra, no puedo expresarme, pero sí los comprendo. Entonces decimos, wow, ¿no? Cuando decimos que las personas con autismo son antisociales o que no quieren comunicarse con los demás, en realidad, en diferente intensidad, puede pasar todo eso, ¿sí? Ellos quieren estar ávidos de tener amigos, de tener novia, novio, ¿verdad? Pero simple y sencillamente los vemos aparentemente normales. Decimos, ese chico, esa chica no tiene nada. Pero en cuanto empieza a hablar, o está hablando siempre del mismo tema, o está hablando con dificultades, o no tiene conocimiento de algunos conceptos, no los comprende bien como las demás personas, o no comprende las reglas sociales, o no comprende como que esa parte de las bromas, ¿verdad? Son muy literales. No sé, creo que me voy demasiado rápido. ¿Quieren hacer alguna pregunta?
Qué impactante, ¿no? Escucharla, sí. Doctora, porque como usted dice, usted tiene el conocimiento médico y aún así para usted fue difícil, impactante, complicado ir entendiendo a su hijo, ir viendo cómo llevarlo de la manera correcta para que pues pudiera salir adelante, pudiera desarrollarse. Pero las personas en general, pues ni siquiera escuchamos autismo, pero no nos imaginamos que es un caso que puede vivirse tan cerca de nosotros, en nuestra familia. Por eso me parece importante también el tema de autismo en casa, porque si bien en algún momento puede ir y tomar alguna clase, que desconozco y ahorita usted nos lo dirá, si existen esos espacios aquí en Morelia o en Michoacán, pero la mayor parte del tiempo están en casa. Y de por sí, para una mamá en una situación común, es complicado a veces atender a los hijos por el trabajo, por el estudio, por lo que sea. Más aún con esas características, con esas circunstancias del autismo.
Sí, así es, definitivamente. Sí, son todas unas proezas. Y bueno, hablamos sobre los niveles del autismo. Sí, los niveles del autismo son tres. El primero, el autismo son personas que necesitan ayuda, se definen así, literalmente. Nivel dos, personas que necesitan una ayuda muy notable, una ayuda notable. Y obviamente que el nivel 3 es el nivel más severo y necesitan ayuda mucho más, muy notable, ¿no? Entonces, las principales características del autismo son deficiencias en la comunicación y deficiencias en las habilidades sociales. La tercera es comportamientos restringidos y repetitivos. Estos pueden ser intereses muy específicos de cada persona con autismo y igual se pueden hacer muy repetitivos, incluso pueden llegar, podemos ver como si fuera como muy obsesivo, ¿no? Les voy a hablar con ejemplos. Por ejemplo, un interés muy repetitivo es un chico que tiene ahorita 20 años, estudió la preparatoria, entonces decimos, y se comunica más o menos, es un nivel 1, puede ser autosuficiente en algunas cosas y necesita muy poca ayuda, ¿sí? Y tiene un interés repetitivo de jugar cochecitos en la noche. ¿Por qué? Porque ya se educó en la familia de que, bueno, fíjense cómo a veces pues tratamos que las personas con autismo entremos a esta sociedad, ¿verdad? Que si fuéramos más abiertos, igual a lo mejor no fuera necesario.
Exacto.
Que él en su cuarto se ponga a jugar los cochecitos, los apile, ahorita ya juega con más imaginación, ¿sí? Pero también esta es una deficiencia que tienen los chicos con autismo que batallan con el juego imaginativo, ¿sí? Entonces no es como los niños normales, se pudiera decir, que inventan tantas historias y diferentes y todo eso. No, ellos generalmente a veces son las mismas. Hay quienes logran habilidades o más capacidades que sí lo logran hacer, pero todo esto es con un apoyo tanto de la familia como con los terapeutas, con los maestros, es todo un equipo, ¿verdad? En el nivel 2 están las personas que necesitan más ayuda, tienen más dificultades para las actividades diarias, se pudiera decir, tienen más dificultad notable en la comunicación, en la socialización, y pues igual pueden tener también comportamientos restringidos y repetitivos.
¿Existe, doctora, perdón, Cintia, existe aquí en Michoacán espacios de apoyo? Habla de usted de atención terapéutica u otras. ¿Qué posibilidad de acceso hay para estas familias que desde el primer momento que detectan en el médico, en el seguro social, en el civil, donde sea, hay una línea directa de atención para por lo menos abrirles el panorama de qué es el aspecto autista?
Bueno, hay desde el nivel privado y nivel público. En el nivel privado, pues hay centros psicoterapeutas que cuentan con neuropsicólogos, que generalmente son los que hacen un diagnóstico el diagnóstico también, déjenme decirles que está muy peleado por muchas asociaciones, tanto españolas como mexicanas. ¿Quién lo dice primero, el médico o el psicólogo? ¿Sí? Y bueno, por eso no vamos a discutir. Pero sí está el apoyo aquí en Morelia. En el nivel público, pues está el centro de rehabilitación, ahí tienen básicamente terapias, que es del estado. Pues ahora el centro de autismo Morelia, que tienen también el apoyo de diagnóstico e intervención. Tengo entendido que es para 150 niños, que lo seleccionaron muy bien. Bueno, sí, pero ahí Morelia ya cuenta con ese apoyo también, ¿verdad? Entonces, y en casa, pues nosotros como Autismo en Casa, nosotros somos una plataforma online que ahorita está en ¿cómo se llama? En reparación, se puede decir. O sea, le están adaptando varios cambios. Pero sí nos pueden encontrar como Autismo en Casa en la página de Facebook, así nada más.
Doctora, vamos a ir a un corte muy interesante, esto que nos comenta, regresando platicamos más a detalle de esta aplicación. Y bueno, no se vayan, sigan con nosotros. Regresando tenemos información interesante, Leti, porque el próximo lunes 8 de abril, pues será el eclipse tan anunciado, tan esperado. Entonces, bueno, vamos a presentar información que todos debemos tener por ahí a la mano. Vamos a un corte y regresamos.
5:30.
Eres único. Escuchas Vox 103.3 FM.
Habla David Cortés, candidato a diputado por el Distrito 10 de Michoacán.
Ya basta de vivir con miedo. Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, nuestra prioridad será tu seguridad. Soy David Cortés y como diputado, junto con Xochitl, nos comprometemos a que tengas transporte público digno y seguro. El programa de adultos mayores lo mejoraremos porque comenzará a partir de los 60 años de edad.
David Cortés, candidato a diputado por el Distrito 10 de Michoacán de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Xochitl Gálvez, candidata a presidenta de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Quien no da resultados, da pretextos. Yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Peña, y cuando sea presidenta, ni a López Obrador. Voy a hacerme responsable de tu seguridad. Las ingenieras sabemos resolver problemas con talento, tecnología, inteligencia, fuerza, corazón y todo el dinero necesario. Vamos a recuperar tu seguridad para que podamos vivir sin miedo.
Por un México sin miedo, Xochitl presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD.
Si yo digo presidente, tú dices Maynes. Presidente.
Maynes.
Minuto. ¡Gol de Maynes! ¡Ganó México!
Maynes, el candidato a presidente.
Movimiento Ciudadano.
Durante la pandemia, este gobierno inepto que ya se va, abandonó a nuestros médicos y enfermeras.
No se vale. En mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor. Vamos a formar más especialistas y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces.
Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xochitl presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Eres fiel. Escuchas Vox 103.3.
Si el año pasado estuvo de lujo, en este será mucho mejor. Pronto. Versión recargada de Corre con Vox. Corre con causa. Prepárate.
Eres único. Escuchas Vox 103.3. FM.
La 5:33.
A 33 años de distancia, luego de que en el año 1991 ocurriera uno de los fenómenos astrológicos más impresionantes para el ser humano, el próximo 8 de abril, México volverá a ser testigo de un eclipse solar total. Hoy, la presidenta de la Sociedad Astronómica de Michoacán, Jessica Coria Caballero, habla para educarte y nos comparte información valiosa que todos debemos tomar en cuenta.
Hola, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Mi nombre es Jessica Coria y pertenezco a la Sociedad Astronómica de Michoacán. El eclipse de este 8 de abril será un eclipse total, como el que se vivió en julio de 1991. Sin embargo, la franja que recorrerá la totalidad, en este caso no pasará por Michoacán. Podrá verse la totalidad en la franja que recorre las ciudades de Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova y Piedras Negras, subiendo hacia Estados Unidos y Canadá. Aquí en Michoacán podremos verlo de manera parcial únicamente, no podremos ver la totalidad, y podremos ver un ocultamiento desde un 77 a un 87%, dependiendo la ciudad desde donde puedan observarlo. Aquí en Morelia especialmente podremos apreciarlo a un 81% del ocultamiento. El eclipse comenzará a las 10:52, es cuando la luna comenzará a hacer el ocultamiento y llegando a su punto máximo a las 12:11. Ya de ahí empezará a disminuir el ocultamiento para finalizar a la 1:34. Durante todo este periodo, entre las 10:52 y la 1:34, vamos a poder observar cómo la luna va cruzando y haciendo el ocultamiento del sol. Aquí en Morelia habrá 3 sedes organizadas por Eclipses México. Nosotros como Sociedad Astronómica de Michoacán estaremos apoyando la sede del planetario junto con personal del mismo planetario, del ICTID y de la UNAM. Adicional a esta sede estarán las otras 2 sedes de la UNAM, lo que es el Centro Cultural ahí en Avenida Acueducto y UNAM Campus Morelia en la antigua carretera Pátzcuaro. En cualquiera de las 3 sedes pues habrá telescopios, habrá lentes, habrá talleres, entre otras actividades. Todo esto de manera gratuita, la entrada es libre en cualquiera de las 3 sedes. Los estaremos esperando a partir de las 10:30 hasta las 2 de la tarde. La principal recomendación para verlo es hacerlo de manera segura, ya sea asistiendo a una de las 3 sedes, donde se tendrán telescopios con sus debidos filtros especiales para observación solar. También se les orientará sobre el uso de las gafas certificadas y habrá talleres donde se les mostrará cómo proyectarlo de manera segura. En dado caso de no poder asistir a una de las 3 sedes, pueden realizar una proyección con una hoja de papel, haciendo una pequeña perforación con un alfiler para que entre un rayito de sol y se va a ir proyectando lo que es la sombra de la silueta de la luna. Se irá viendo cómo se hace una lunita y cómo se va haciendo grande. Otra forma de observarlo de manera segura es conseguir algunos lentes certificados. Por ahí hay varias instituciones que los están ofreciendo. Es importante revisar siempre que en un costado de las gafas se muestre la certificación ISO 12312. Y además de la certificación, también es importante no verlo por más de 20 segundos, ya que a pesar de tener la protección, de tener el filtro especial para el sol, podríamos dañar nuestros ojos por la larga exposición. Es importante que lo veamos por menos de los 20 segundos y descansemos nuestra vista unos minutos antes de volver a voltear. Y es vital no intentar observarlo de manera directa, con gafas oscuras para sol, así pongan una sobre otra, es importante no intentar hacer eso, ni a través de radiografías, de negativos, de vidrios ahumados, o inclusive lo que son las caretas de soldador, también pueden llegar a dañar nuestra vista. Es importante utilizar únicamente lo que son los filtros certificados especiales para observación solar. Y para esto, pues bien, pueden acercarse a una de las 3 sedes que estarán aquí en Morelia, conseguir unas gafas certificadas para el eclipse, o bien lo pueden ver únicamente lo que es la sombra en una proyección.
Te agradezco mucho el espacio en tu programa y bueno, pues nosotros como Sociedad Astronómica de Michoacán los estaremos esperando en la sede del planetario.
Ya estamos de regreso después de escuchar estas, información por una parte, pero estas recomendaciones tan importantes, Leti, porque sí, pues genera mucha expectativa esto del eclipse y de repente podemos caer por ahí en la tentación, ¿verdad?, de voltear o de hacer las cosas de una forma arriesgada, hay que decirlo.
Sí, Cintia, ¿te tocó ver el anterior, el de 1991?
Sí, 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 fue un espectáculo maravilloso.
Éramos
sí.
Unas niñas.
Sí, bueno, yo no tanto. Sí, yo era estudiante de universitaria en aquel entonces. Y bueno, sí, ¿qué puedo decir? Me emociono ahora solo de recordarlo. Y bueno, pues una experiencia de verdad única.
Claro, y por parte de las autoridades educativas se ha dado la indicación de que educación especial, precisamente educación inicial, y creo que también algunas básicas determinaron que no hubiera clases, en, al menos en el turno de la mañana, para que puedan precisamente los jóvenes o los, bueno, los niños disfrutar de este espectáculo de la naturaleza que, como dicen, volverá a repetirse hasta el 2052.
Así es, y que puedan disfrutarlo en familia y en condiciones seguras, porque finalmente también en las escuelas pues difícilmente las los maestros, los docentes pueden estar al pendiente de tantos pequeños, ¿no?
Claro, la ventaja es que ya en educación media superior y superior algunas instituciones han preparado todo con ahora sí que el equipo necesario para que los muchachos pues puedan disfrutar también de este majestuoso fenómeno natural que podremos observar y que pues es toda una experiencia.
Así es, y bueno, después de este breviario cultural respecto al eclipse, vamos a continuar con nuestro tema. Seguimos aquí platicando con la doctora Ludmi Molina respecto a las necesidades de los niños con autismo y sobre todo también pues de este interesante programa que a nivel pues familia implementaron a partir precisamente de pues del diagnóstico de su hijo y que lleva a, después de años trabajando de alguna forma, de otra, lleva a la creación de esta aplicación, doctora, Autismo en Casa, que comenzaba, antes del corte comenzaba a explicarnos un poquito, que está en como reconstrucción, entiendo, rediseño, algo así, pero platíquenos en términos muy generales, pues cuál es el objetivo de esta aplicación o cómo es que pues las personas que tengan esa necesidad de información, de orientación, de apoyo, de acompañamiento, a veces más que nada ese acompañamiento es importante, ¿verdad? Para pues avanzar en el proceso con estos pequeños que tienen autismo.
Ok, Cintia, retrocedo un poquitito en el nivel 3 que me quedé anteriormente.
El nivel 3.
Son personas que necesitan un apoyo muy, muy notable porque son personas que les tienen que ayudar a las necesidades básicas principalmente, hasta desde necesidades del baño, de comer, alimentarse, vestirse, guiarlos en todo, o sea, todas las necesidades básicas. Entonces, desde aquí, pues, el espectro, ¿no? Desde que pueden ser muy autosuficientes o no. Algo muy importante que hay que resaltar, pues, son los factores predisponentes, ¿no? Estos para que la sociedad conozca que, pues, no es una enfermedad. Solamente se conocen algunos factores predisponentes que generalmente son genéticos, es decir, algo pasó en el desarrollo del cerebro o en el funcionamiento de las interconexiones de las neuronas durante el crecimiento del niño o
desde el embarazo,
¿sí? Entonces, que quede claro que no es una enfermedad, no se pega, no se contagia. Pueden establecer comunicación con ellos. Hay que aprender a conocerlos, ¿verdad? Para poderlos incluir. Hay que autoconocerse cada quien para poder transmitir un mensaje desde tu esencia interior, desde tu esencia, que quieres comunicarte con ellos, ¿sí? Te lo comenté hace un momento. Si estás alterada, si estás irritable y todo eso, ellos lo persisten. Entonces, quienes no saben regular las emociones, pues toman como que una actitud de
reacción,
de defensa, de autodefensa, ¿verdad? Entonces pueden tener respuestas inadecuadas que la sociedad los puede calificar como groseros porque muerden, pegan o según lo que hayan aprendido, ¿verdad? Entonces sí hay como que que fomentar esta conciencia de que tenemos que aprender primero a autoconocernos cada quien y después observarlos a ellos para ver cómo podemos interactuar con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y me paso a la aplicación. No es mucho tiempo lo que voy a llevar en esto. Es una aplicación que apenas inició. Está sencilla, tiene 3 niveles, no sé a dónde, para que la conozcan. Aquí tiene el logo de Autismo en Casa, ¿verdad? El nivel 1, en donde vienen preguntas para comenzar a interactuar con los niños. En el segundo nivel se llama Escucha, Ve y Aprende. Aquí hay varios juegos interactivos, desde para iluminar o conocer diferentes
actividades artísticas,
actividades, oficios o profesiones, que empiecen a conocer. O sea, esta aplicación básicamente es para quien le pueda apoyar, porque sabemos que es un espectro, que son diferentes las intensidades o niveles de autismo, y bueno, pues prácticamente para quien le pueda servir de apoyo, pues con mucho gusto aquí está. Esta es una ruleta de que apoya para reafirmar los conocimientos que obtuvieron en los niveles previos.
Sí, incluso para quien le sirva, porque no todos tenemos esa capacidad de apoyarnos en una plataforma digital. A veces como padres requerimos más ese contacto directo con alguien, con un especialista que nos oriente, que nos explique cómo trabajarlo, ¿no?
Sí, así es, Cintia. Y esta es la foto de la guía. Se llama En Armonía Contigo. O sea, aquí nosotros implementamos ciertos pasos para llegar al autoconocimiento. Y también vienen partes de la guía donde hay información, incluso música, hay conferencias que nosotros mismos se han impartido en Autismo en Casa, y como familia pues les puede ser de servir.
¿La aplicación está dirigida a los familiares, o qué tan viable o posible es que pues un joven, una persona que tenga autismo, tenga la posibilidad de acceder a un espacio como este y que le sea funcional?
Fíjate, Temple Grandin divide el aprendizaje de los chicos con autismo en 3. Unos son visuales, generalmente la mayoría. Otros son matemáticos, que les gustan como que su aprendizaje es mediante patrones. Y otros son lingüísticos, ¿sí? A través de escuchar, pues ellos aprenden. Entonces, esta aplicación se va a tratar de comprender las 3 áreas, ¿sí? Ahorita es el inicio. La verdad, quien la conozca, pues es algo muy básico. Sí se necesita como que más sistema, más herramientas tecnológicas para lograr como que las agendas visuales. Ese es el propósito de esta aplicación: llegar a tener agendas visuales, que los chicos a través de la aplicación también mediante pictogramas se puedan comunicar, aprendan a comunicarse, los que no saben comunicarse.
Doctora, ahora que menciona esas formas de aprendizaje, me viene a la mente que suelen ser personas muy inteligentes. ¿Se ha detectado esa característica? Bueno, yo de conocimiento de varios casos sí veo que son personas con una inteligencia pues alta, elevada. No sé cómo.
No todos. No todos, porque hay quienes les podemos denominar tienen superpoderes. Por ejemplo, tengo un chico que puede ver en la oscuridad. ¿Sí? Dice, tiene su teléfono y tú le ves la pantalla completamente oscura, así a una distancia como de, ¿qué será? 30 centímetros. Tú la ves oscura, pero él está viendo porque lo tiene sin nada de brillo. Sí estás viendo, sí sabes. A ver, dime qué estás viendo, ¿no? Pues te lo comenta. ¿Sí? Puede ver a una gran distancia más que una persona normal. O puede grabarse los lugares,
una ruta,
las rutas de en una sola vez, lo que, por ejemplo, a mí yo tardo para grabarme una ruta simple y sencillamente. Le preguntaba de México, oye, pues me hablaba mucho de México porque él iba para allá. No, pues por tal ruta pasamos por tal parte, por tal parte, por tal parte. Todo así, sí, bien estructuradito, ¿no? Como si lo estuviera viendo, ¿sí? Entonces, sí, hay quienes sí tienen incluso hasta un IQ intelectual por arriba de lo normal, pero hay quienes no, ¿sí? Hay quienes incluso tienen ya discapacidad intelectual, o hay quienes tienen otras comorbilidades. Es decir, están en conjunto, o sea, su autismo está acompañado de otros trastornos, a lo mejor, otros diagnósticos, que puede ser síndrome de Down, puede ser TDAH, que es déficit de atención con hiperactividad, convulsiones, epilepsia, pues, ¿sí? Son todos diferentes.
Ahora sí que es el espectro.
Sí, es el espectro.
Exactamente. Doctora, ¿hay posibilidad de un acercamiento físico, obviamente aparte de la aplicación, de personas que deseen conocer un poquito más del trabajo que ustedes realizan?
Pues ahorita el único medio que tenemos es por la página de Facebook, que es Autismo en Casa, y a través de un WhatsApp, que es el número 4432450244. Yo generalmente la intervención que doy es online, ¿sí? Y ofrezco programas de intervención en casa. Es decir, son varias sesiones, primero una entrevista y después ya vemos cuál es el proceso a seguir. Y hasta que llegamos a establecer un programa en casa, cómo abordar tanto como a nivel familiar como a los chicos, cómo apoyarles en sus tareas, cómo apoyar en las crisis o en dificultades que se les vaya presentando a cada familia.
¿Nos repite el número, por favor, doctora?
4432450244.
Y bueno, aquellas personas interesadas pueden entonces acercarse y buscar alguna forma de apoyo con ustedes.
Así es, muchísimas gracias.
Sí, ya casi se nos termina el espacio, doctora, nada más. Pedagógicamente hablando, muy al principio del programa, mencionaba usted a estos guía sombra, le llaman ya. Actualmente hay mucho avance en términos de educación para integrar, incluir como debe ser a estos pequeños. ¿Cuál es el concepto de guía sombra?
Ay, qué bueno que me tocas ese tema, se me andaba olvidando. Fíjate que
nos queda muy poco tiempo.
Sí,
alcanzamos.
A ver, así rápido. Yo propongo ya como sociedad, como familia, como maestro, o sea, establecer una educación en base primero a autoconocimiento, a valores y al fortalecimiento de esta educación con inteligencia emocional. ¿Sí? Con esos tres, nosotros no podemos a lo mejor andar separando a los chicos con autismo. Uh-huh. ¿Sí? Todos pueden estar incluidos, y quienes necesiten un super apoyo, pues sí, definitivamente hay que reconocerlos, hay que reconocer que sí necesitan un apoyo especializado, y pues hay que dárselo. Hay chicos que indiscutiblemente sí necesitan su guía sombra, así estén en la secundaria o en la prepa, uh-huh. ¿Sí? Pueden necesitar guía sombra para que tengan un mejor rendimiento escolar, menos deserciones escolares y mayor fortalecimiento pues en su aprendizaje.
¿Son maestros que los acompañan de manera adicional en el salón o personas?
Generalmente son maestros de educación uh-huh. especial, uh-huh. ¿Sí? Que se especializa en guías sombras.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues muy interesante el tema, muy interesante el trabajo que vienen realizando, doctora, por una parte proyectando esta aplicación que puede ser de gran utilidad para muchas personas, y sobre todo es como alguna especie de terapia familiar, podríamos llamarlo, apoyo y asesoría.
Uh-huh. Sí. Bien. Pues que nos recuerde también las redes sociales, cómo la pueden encontrar, Autismo en Casa.
¿Así? Autismo en Casa.
Están en Facebook, están en Instagram, y bueno, la aplicación, ¿está disponible ya o hasta
sí, ya?
Se puede descargar.
En realidad sí, conforme vayamos aumentando algunas actividades, a lo mejor se les pide un poquito de cooperación, pero uh-huh. no mucho, sino para que vaya
sí,
creciendo.
Sí, como una cuota de recuperación sí. para uh-huh. seguir alimentándola. Uh-huh. ¿Esta la encuentran en
Play Store? En Play Store se
Android,
descarga uh-huh. para Android.
Okay. Uh-huh. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, esta aplicación. Si tienen algún conocido o alguien en la familia y que tal vez consideren que les puede ser de utilidad, pues hay que compartir toda esta información.
Claro, siempre es importante saber que hay alguien que nos puede ayudar, que nos puede acompañar o escuchar, tan solo es importante. Les recuerdo, el teléfono es 4432-450244, y también están en las plataformas de Instagram, de Facebook, como Autismo en Casa.
Y bueno, pues doctora Luzmi Molina, agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Educarte a través de Vox FM.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Leti, pues se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer allá en los controles a Alberto López, acá en el apoyo técnico a Max Pérez, y pues nos vemos en la siguiente, Leti.
Así es. Hasta la próxima.
Vox FM presentó Educarte, educación, arte y cultura, voces por la educación. Educarte.
Hasta la próxima.
Son las 5:58.
Eres espontáneo. Escuchas Vox 103.3. Clásicos para los que saben de música.